Continuamos por una pequeña ronda de intervenciones que van a girar en torno a realizar las preguntas para el ponente de la mañana de hoy. Muchas gracias por la conferencia que nos acaba de dar. Mi nombre es Walter, yo soy de Chile. Y quería agradecerle también la acción a Walter Garzón, que también para nuestro proceso fue de suma importancia. Gracias a él, intentó jugar a Augusto Vinoche allá en Europa. Y también tengo un precedente dentro del derecho internacional, de derechos humanos, sin mucho loco, obviamente. Pero lo que sucedió en mi país es que gracias a esa situación se pudo generar un nuevo escenario en el cual fueron llevados a juicio bastante criminales de la época de la dictadura, con situaciones bastante particulares que no vale la pena también detenerse tanto en eso, pero por lo menos se pudieron jugar a varios criminales de la dictadura. Lo segundo, y que tiene relación directa con eso, con aquello, es que quería hacerle una precisión respecto del proceso de memoria histórica en Chile. Es cierto el tema de los argumentos que hay entre la relación de víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos versus los prisioneros políticos. Sin embargo, no es que se le haya dado mayor importancia, creo que fue un proceso paulatino en términos de las políticas de reparación que empezaron a darse en los gobiernos de la concertación. Lo primero que se hizo fue la comisión de verdad y reconciliación, que fue la que se preocupó de calificar los casos de desaparición forzada y de ejecución de ejecuciones. Y tuvieron que pasar 13 años más o menos para que pudiera hacer una comisión que calificara las torturas y la prisión política. Ahora bien, en términos de cómo repercute eso en la memoria histórica, yo creo que es un proceso que está combinado, ¿no? Porque esto es una certeza. Muchos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos también fueron prisioneros políticos. O sea, la memoria de ellos es una cosa combinada. Se hace memoria de los prisioneros políticos porque son los sobrevivientes que pueden dar cuenta de aquello, de lo que sucedió con los prisioneros políticos que ya no están. Y también ahí entra en juego las ocupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, que juntos, logran configurar un movimiento de memoria histórica, como usted lo ha señalado. Eso quería.
Buenos días para todos. Mi pregunta es la siguiente. Al inicio de la charla se caracterizaba un poco la situación de México respecto a los 43 seminaristas desaparecidos. Y usted hace mención a cómo puede llegar a entenderse al Estado mexicano como un proyecto de Estado fallido. Teniendo en cuenta que México y Colombia tienen muchas circunstancias similares respecto al proyecto anticomunista y neoliberal, la coyuntura latente relacionada al problema del narcotráfico, altos índices de burocratización y corrupción institucional, ¿cómo podría caracterizarse esa circunstancia del proyecto de Estado fallido y cómo eso repercute teniendo en cuenta la política de terrorismo de Estado que se ha implantado en estos países respecto a la memoria histórica?
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Frente a los crímenes cometidos en España durante y después de la dictadura de Franco, ¿cuál es la responsabilidad de la monarquía?
Bueno, siguiendo, empezando por la intervención de Walter, ¿no? Pues, no sé, yo cuando he hablado se vaya de funciones que se hicieron, me siento sana envidia, ¿no? Y eso, la reflexión es la siguiente, es que chocan las mentalidades también, las mentalidades académicas, y que América Latina vaya por delante de España, ¿no? No sé si todos conocen la situación española, pero es muy catastrófica en este tema y en otros temas de democracia. Y eso es lo que tiene la globalización y el siglo XXI. que vivimos, que está rompiendo las dependencias tradicionales, lo que las relaciones periferia-centro. Hoy el centro de la memoria histórica no es Europa, es donde nació hace medio siglo, sino es América Latina. Entonces, resaltar eso, que es importante, ¿no? Una consecuencia de la globalización alternativa, que digo yo, ¿no? Entonces podemos aprender ya no de Europa, por parte vuestra, sino nosotros de América Latina, etc. Después el tema de los supervivientes, sino el político superviviente, claro, es que eso también se da en España, si te refieres a los años 60 y 70, de la misma generación, que es la generación de 68. Y eso todavía está por llegar en España, porque se está concentrando todos los esfuerzos de memoria histórica en los asesinados y desaparecidos de la guerra civil y del primer franquismo por razones obvias. Pero gracias al empuje de la fuerza argentina, creo que vamos también en esa dirección y nos vamos a encontrar en lo mismo. Gente de la misma generación, muchos de ellos profesores universitarios, hemos sobrevivido a esa represión. Y claro, es una situación en ese sentido de privilegio, ¿no? Porque somos al mismo tiempo objeto y sujeto de la investigación en la que se está haciendo. Yo he leído cartas de profesores torturados en Chile, en Brasil, en académicos, etc. Y a esa situación no llegamos en España, pero es porque yo cada vez menos, en general los colegas se callan, ¿no? Y porque quizás no encontramos en la sociedad un clima favorable a que se sepa todo lo terrorífico que fue el régimen que hemos sufrido. Después, sobre la situación de México, pues realmente, yo ya lo dije en mi conferencia, yo la última vez que estuve fue justamente cuando se recibieron las primeras noticias de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, ahora veo que en cuestión de unos meses ha cambiado la situación y a peor, ¿no? Porque, por un lado, un movimiento social de solidaridad con los normalistas de Iguala, etcétera, espectacular, ¿no? Internacional, etcétera. Y por otro lado, pues yo veo, como la intervención que se hizo aquí, pero también por los colegas de Historia de Arte que están allí, pues que el temor crece, ¿no? Y los rasgos, digamos, más violentos del Estado, pues acrecentan cosas que además contradice absolutamente la imagen internacional que se está dando, ¿no? Y las relaciones que con Peña Nieto se están teniendo, pues, por ejemplo, el gobierno de España y otros gobiernos democráticos. Es que hay un desconocimiento de lo que está pasando en México en ese momento. Tenían razón, yo lo recordé aquí, hablando con no sé quién, los estudiantes, a los que se unieron después a unos profesores, que yo soy 132, y se levanta un movimiento social contra un candidato, Peña Nieto. Un movimiento, perdón, universitario, que después se hizo social, que tenía toda la razón. Ha sido una desgracia. Yo creo que el problema de México es un Estado fallido, un narcotráfico, pero sobre todo es una democracia fallida. Hemos pasado del partido único a la situación actual donde las masacres están impunes, ¿no? Yo me quejo de España. Pero es que me explico, estamos hablando de masacres que sucedieron hace 40 años y aquí sucede en el día de hoy. Por lo tanto, que sirva para llamar la atención sobre la situación en México, que es muy, muy importante, ¿no? Porque es un país que está en América Latina y al mismo tiempo pues presume de democracia, sin razón, porque la democracia está en crisis en todo el mundo. Está cuestionado en todo el mundo, sobre todo los eliminados, muy bien. Pero es que ahí no ha llegado a haber democracia verdadera, creo yo, desde el momento en que se impidió que Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador, habiendo ganado unas elecciones, accedieran. De ahí ya, con esto pues digo más, acabó. Es decir, es que esto no es democracia. Y a partir de eso, México ha ido hacia abajo. Entonces, otra cosa es el debate sobre las estrategias de los movimientos sociales para revertir esa situación. Y la responsabilidad de la monarquía. La monarquía española, que es la dinastía de los Borbones, como todos sabemos, en el fasto recuerdo, pues no lo digo para aquí, para la época de las colonias, sino también en España, por ejemplo, para Cataluña, como fue la época de centralización del siglo XVIII, el Estado español, que ha generado también muchas resistencias hasta el día de hoy en España. Entonces, Juan Carlos de Borbón fue nombrado por Franco como heredero. En aquellos años, en el franquismo, nosotros utilizábamos a Juan Carlos como eso, como una especie de escritos salido de las entrañas del franquismo, ¿no? Por decirlo de una manera así, suave, porque se hacían cosas peores de él, ¿no? Después, en el momento que nos acercamos a la transición, hay una presión social muy importante interna. Por la democracia, también una presión exterior europea para que España dejara de ser una excepción como dictadura. Estábamos ya en la época de la Unión Europea y bien aconsejado Juan Carlos de Borbón decidió ponerse de lado los que estaban negociando una transición pactada a la democracia. Aún así, siguió teniendo una misma imagen de los españoles demócratas, no digamos los españoles de izquierda de tradición republicana, y cuando el 23 de febrero de 1981 se produce la última expresión pública del ejército franquista, el golpe militar de Milán del Bosch y Tejero, que ocuparon el Congreso de Diputados. Ese día, esa misma noche, apareció vestido de capitán general como jefe del Estado, diciendo esto para golpe y restaurando la democracia. Eso es un hecho objetivo y allí se ha captado como tal, de que si es no, se dice que en algún momento coqueteó con los golpistas y probablemente sea cierto y después en el último momento dio un paso atrás. Gracias a eso, pues la democracia continuó en una situación donde, ya digo, una y otra vez que el miedo por la represión de la guerra civil está tan presente que cuando salieron los tanques a la calle, no sé, yo recuerdo una sede del partido donde vivía en aquel momento y éramos cuatro allí, ¿no? Es decir, para hacer frente a qué, y no había posibilidad de organizar una manifestación que se hizo finalmente en Madrid, en toda España, grandiosa, pero una vez que habló el rey y dijo, no más, que esto no siga adelante. Claro, pues hice unos juicios también simulados y pasaron un tiempo de cárcel sus dirigentes, no se investigó la trama golpista civil que había detrás y las conversaciones del rey con el propio golpista. Pues esa es la situación. Entonces quedó ahí en un libro, diría yo, donde se veía como golpista democrático a partir de su contribución a poner fin al intento de golpe de Estado del año 1981. Después entró en una situación de desprestigio, como todas las instituciones democráticas, ya en este siglo. De hecho, tuvo que dimitir y tuvo que renunciar a la corona, abdicar, se dice exactamente en favor de su hijo, Felipe de Borbón, Felipe VI, con el que ahora estamos. Parece ser que en los sondeos la monarquía constitucional española pues ha mejorado en su situación. En los sondeos, pero en fin, la aspiración democrática y tradicionalmente liberal es una restauración republicana, ¿no? Es decir, pero no se alcanza que pueda ser algo que esté cercano. De hecho, los dirigentes del Podemos han planteado, en fin, por táctica, ese tema no situarlo a primer plano, dada la relación de fuerzas actuales. En fin, eso es la. Hay quien dice también de que si hubiera una república podríamos tener el presidente José María Aznar. Pues imaginaros vosotros el presidente de la república, de nuestra república que tuvisteis, ¿no? Es decir, que eso no asegura todo, no asegura un gobierno democrático y menos un gobierno con sensibilidad social. Es un tema que está ahí, hay y que estará y que obliga en este caso al hijo del rey o del rey mismo es actuar de una manera más democrática que su padre. Más democrática, hablando en términos del siglo XXI, no del siglo XX, lo está haciendo. En cuestiones puramente formales, sí. en el tema de corrupción, de la Casa Real y eso. Es un poco, pero no más. O sea, tampoco está dando ninguna aportación mayor a todo este movimiento, sobre todo los jóvenes indignados que quieren reescribir la historia de España refundando nuestra democracia.
Primeramente agradecer al profesor Carlos Barros por recibir esta invitación, por presentarla, por venir al seminario. Mi inquietud nace desde la propuesta que hacen desde Argentina Elizabeth Yerin y Pablo Pozzi al hablar que tanto la historia como la memoria es un campo de combate constante, ¿cierto? Que es una memoria, que es una lucha entre vencedores y vencidos, una lucha política, una lucha social, y se ve reflejada en Colombia en que algunas instituciones estatales quieren mostrar una memoria, quieren mostrar los acontecimientos, una verdad institucional, ¿sí? Yo quisiera saber, y mi pregunta va encaminada a saber, en España, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se impuso una memoria estatal? ¿Cómo fue la imposición? ¿Cómo desde abajo se construyó otra memoria, una memoria más representativa de la víctima, una memoria más representativa de aquellas personas que sufrieron pues toda esta victimización del franquismo? Entonces, ¿cómo se dio ese combate de memorias en España y la imposición de la memoria estatal?
Buenos días, mi nombre es Benjamín Pelayo. Profesor, ¿cuál es el actual partido político en España que ha recogido como mejor la herencia ideológica de los rojos de la época de Franco? Y según su apreciación, ¿ese partido o movimiento tiene futuro?
Doctor Carlos, esta pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica y de otras iglesias en la recuperación de la memoria histórica en España? Esto viendo el papel directo que tuvo la Guerra Civil Española en el mismo franquismo de la Iglesia Católica.
La pregunta de ellos no se presta a un poco a la duda, quiera, ¿no? Quiero decir, el rigor académico, pero yo no esta conferencia, pero otros estudios míos anteriores, uno de ellos sobre la memoria se va a publicar en la revista Permanencias que dirige Ivonne Suárez. Estoy planteando el tema del debate historiográfico, porque claro, podemos elegir una de las dos opciones. Así como otros pues, trabajan sobre historia social, sobre historia política, sobre historia de género, nosotros trabajamos sobre el mundo con especialidad más. No. El compromiso de tipo ético en nuestra profesión tiene que ser asumido por el conjunto de nuestra disciplina. También la opción de género y otras cosas. Hay cosas que tienen que ver con los valores, que tienen que ser asumidos por nosotros. Además, hay una resistencia que lo están impidiendo. Mis colegas, yo no me refería a eso en mi conferencia, que están insidiosamente diciendo de una y otra vez que eso que estáis vosotros haciendo es política, no es historia. ¿Cómo? Algo que pasa con los protagonistas de la historia y no tiene nada que ver con nosotros y sus descendientes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ver lo que fue el franquismo, lo que fueron las dictaduras sin el compromiso, sin la participación de los propios testigos y de las próximas víctimas? No. El campo de batalla, le digo a vos y a los amigos también, es también la universidad. La universidad debe alinearse con la memoria histórica primero, porque tiene que ver con sus propios principios éticos, ¿no? Y segundo, tiene que apoyar, por lo menos la mía lo hace, con los esfuerzos de los historiadores que estamos en la memoria histórica. O sea, ¿cómo se impuso la memoria estatal en España? Pues a sangre y fuego, es decir, con represión, exterminio de los que guardaban la memoria republicana, la memoria democrática hasta anterior. Es decir, ¿por qué se mató a tanta gente durante el inocente civil, durante la dictadura y los primeros años del franquismo? Porque no quedara memoria. Por eso hablamos tanto también restaurarla. Y por eso llegó un poco tarde, porque muchos ya vivieron, ¿no? De los que vivieron aquellos acontecimientos, han pasado 70 años. Y pues, ¿cómo se forma alternativamente el movimiento que se buscaron en este siglo, si queréis un poco tardíamente, y a partir de los familiares y de las víctimas, y de quienes los apoyaron, las asociaciones de partido de izquierda, etcétera, hasta hoy? El Partido Popular es el heredero, confeso, del franquismo. Es decir, se decía que hay un franquismo sociológico, ¿no sabéis? Es decir, una especie de una parte de la sociedad que se formó durante el franquismo y que familiarmente reproduce los esquemas de mentalidad de los franquistas hasta hoy en día. Eso está vivo. Absolutamente, yo ya dije que eso es una fuente continua de votos, porque para el Partido Popular en España no hay un partido de extrema derecha. Lo hubo, se intentó, pero fracasaron los partidos de extrema derecha, los partidos con nombre de la falange, que era el Partido de Franco y cosas así. Lo que está dentro del Partido Popular, y tan a gusto, porque aunque es un partido donde comparten la organización con gente de derechas, de centro se encuentra muy agosto y lo dirigente procura no molestar a ese sector de su electoral, aparte de la relación familiar, que pueden tener muchos hechos con las autoridades franquistas anteriores, y aparte de que muchos ellos fueron educados por su forma de mentalidad en su familia, en unos valores conservadores, donde Franco no estaba mal visto. Franco estaba bien visto y se decía que había librado a España pues, de los rojos, se decía. Gracias a Franco España no se rompió por culpa de los nacionalismos y cosas de ese estilo, ¿no? Que la derecha española es franquista desde el punto de vista histórico. Ahora, ¿qué futuro tiene eso? Bueno, pues eso me lo pregunto yo. Claro, el tema de la memoria histórica y la relación con el franquismo no es un tema central en la política española. Por los años transcurridos principalmente, 70 años. Entonces, si hubiera votos apoyar la memoria histórica, el Partido Popular había renunciado en el Congreso de Diputados al franquismo, cosa que nunca hizo. Entonces se trata de conseguir un movimiento social y político suficientemente fuerte para procurar que sea más rentable de renunciar al franquismo, como referencia ideológica. Real, después públicamente ellos son de la Constitución de 1978 y tienen un discurso distinto. Y todo su franquismo, pues, habla un poco, más bien hablan sus militantes, los alcaldes, que todavía tienen retratos de Franco, fotografías de Franco en sus despachos y cosas de esas, ¿sabes? Que no pueden terminar con esa situación porque podría crear un problema electoral y tampoco querrán cuando nos quede más remedio. Y eso cuando es, cuando el movimiento social y político sea tan fuerte en favor de las memorias, como que hasta el Partido Popular tenga que tomar postura en favor de las víctimas del franquismo. Pero eso no se ha conseguido. Se ha llenado varias veces la Puerta del Sol de Madrid con indignados, pero nunca se ha llenado la Puerta del Sol de Madrid en favor de la memoria histórica de las víctimas. Sigue siendo un movimiento mucho menos importante que el movimiento social de los indignados. Entonces, el tema de los indignados obliga a los otros partidos a cambiar las posiciones políticas, generó un partido propio, porque es un movimiento muy fuerte, pero el movimiento de las víctimas no es tan fuerte como, por ejemplo, lo ha sido en su momento con las abuelas de Mayo, etc., que ha obligado a los gobiernos de Kirchner a apoyar eso y de ahí un mimí, porque eso es una de las explicaciones, digamos, de que haya perseverado los Kirchner en el gobierno, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en Argentina es un movimiento, digamos, fuerte, ¿no? Existe un sentimiento colectivo mayor que en España a favor de las víctimas del proceso, como dicen aquí, es decir, de la dictadura militar. Pero claro, la dictadura militar terminó a principios de los años 80. Y nosotros estamos hablando de una dictadura que sí es cierto que acabó en el año 77, pero unos hechos que se remontan a los años 30 y 40. Y pues la iglesia y la memoria histórica en España. Bien, todas las iglesias era donde nos podíamos reunir, sobre todo los obreros, para evitar la persecución de la la dictadura, cerró nuestras asambleas, pero todo eso cambió democracia. Es decir, la Iglesia española hoy es de muy derechas, y a pesar de tener un papa que es argentino, que con sensibilidad social y como ya sabemos. Y con eso estamos, ¿no? Entonces se retroalimenta la Iglesia ultraconservadora que tenemos desde el punto de vista de su jerarquía con el gobierno del Partido Popular. ¿Y qué tiene que decir sobre la memoria histórica? Mejor es que no digan nada, porque ellos no han sacado las lápidas de las víctimas del franquismo. Por lo menos para sustituirlas por lápida donde estuvieran las víctimas de ambos bandos. No lo han hecho. Por lo tanto, ahí no tenemos nada que esperar. Salvo de los movimientos de cristianos de la ASE y de algún obispo, en algún caso particular, que tenga especial sensibilidad con ese tema, sobre todo en Cataluña, digo, en cuanto a la jerarquía eclesiástica. Nada más, no esperamos de nada, esperamos de simplemente lo esperamos todo de poder cambiar este gobierno y que un gobierno de izquierdas pueda devolvernos a esa sociedad democrática de las naciones a la que queremos pertenecer, a una sociedad democrática basada en la memoria y la justicia y no en el olvido.
Muchísimas gracias nuevamente al profesor Carlos Barros por estar aquí en el seminario y agradecerle a los asistentes, sobre todo por habernos acompañado hasta ahorita para finalizar ya esta primera jornada de la mañana.